tenemos del otro lado de la línea alguien que, bueno, tiene a un imputado en esta causa, Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido. Rusconi y Romina Mangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿qué tal?
¿Cómo va? Bien, hemos tenido enormes diferencias.
Enormes.
Pero
hemos tenido diferencias.
¿Sí? Bueno, ha dicho cosas feas de mí, yo también he dicho también, al aire, sí, sí, nos dijimos cosas muy feas.
Bueno, pues ya está, siempre recordamos eso, basta, ya está.
No, es que yo soy así muy de recordar. No, digo que más allá de las diferencias, y me parece que también es importante plantearlo, acá hay un punto que tiene que ver, y yo la verdad que lo hago público sabiendo las críticas que esto genera, pues parece que criticar la investigación judicial es buscar la impunidad para alguno. Yo no quiero la impunidad para De Vido, sino si es responsable y esto se puede probar judicialmente.
No, es que, a ver, la gente tiene que comprender que al contrario, cuanto más respeto a las reglas haya, más seguridad de condenas a los culpables hay y más sostenibilidad de esas resoluciones. La gente tiene que comprender, el ciudadano sano, el ciudadano de a pie, tiene que comprender que cuando se defienden ciertas reglas, ciertos procedimientos, lo que estamos asegurando es que funcionen las reglas del Estado de Derecho. Estamos motivando a los fiscales a que sepan investigar, que investiguen seriamente. Estamos cuestionando que un juez, que no es cualquier juez, digamos, ya a esta altura... Todos sabemos, o sea, nosotros podemos tener diferencias, pero bueno, vos tenés tu prestigio, yo creo que tengo el mío también en mi profesión. La verdad es que uno sabe en estos últimos 30 años quién es quién. También sabemos quién es Bonadío, o hay alguna duda de quién es Bonadío. Entonces, que haya tenido la oportunidad por 5 minutos de jugar a favor de causas políticamente correctas, no, eso no anula quién es Bonadío, digamos. Bueno, este juez que sale a detener 14 personas, y recién al día siguiente salen desesperados a buscar los famosos cuadernos. No tuvieron tiempo de hacerse de esos cuadernos en 7 meses, 10 meses de investigación, sin ningún control de las partes, en el marco de un secreto de sumario eterno.
Pero para el juez, a ver, me pongo de lado del juez simplemente porque tuve la posibilidad, digamos, de leer lo que se le lee, digamos, a los que han desfilado por su despacho en indagatoria rechazando a declarar, no declaró ninguno. El juez tiene bastante armada la historia. Habla de la asociación ilícita comandada por Néstor y Cristina Kirchner, habla de cuál era el rol de Julio De Vido, el rol de Barata.
Te tomo textualmente esto que decir que tiene armada la historia. Lo que tiene es armada una historia, justamente, y en esa historia, esas fotocopias que andan dando vueltas, podrán sumar o no a los colores del relato. Ahora, armar una historia es muy distinto a tener un hecho por investigado, imputarlo con precisión. Justamente aluden a la figura de la asociación ilícita, porque es una figura que es una de las que menos, muy, muy cuestionable, que no ha nacido para este tipo de casos y que permite que se pueda soslayar los detalles de los aportes de cada uno.
Pero en esa misma argumentación está muy detallada, ¿no? Los encuentros de cada uno, el cruce de los celulares, las patentes.
¿En dónde está detallado eso, Romina?
Bueno, cuando fueron los indagados y se negaron a declarar, en lo que les leyó el juez a cada uno de ellos.
No, pero
transcripto de los cuadernos, sí, transcripto de los cuadernos.
Eso está detallado en una fotocopia que no sabemos quién las escribió. No sabemos cuándo se escribió y nunca se va a saber hasta que no aparezcan
los cuadernos.
Los cuadernos originales, porque una cosita, Romina, estaba parado en la calle con balizas y un policía me acaba de incitar a que me mueva.
Ah, bueno, no sea cosa que detenga
ya enseguidita ya me ubico. Mientras me sigan escuchando, sigo...
Sí, si no nos preocupamos, sí.
No, en ese relato, hay que certificar un montón de cosas que surgen solamente con los cuadernos originales. Por ejemplo, yo desconfío, desconfío de ese relato, de esas escrituras, del modo, desconfío de que ese tipo de descripción de los hechos tan preciso se corresponda con lo que uno sabe de la personalidad del chofer. El modo de dar credibilidad es con los originales, por ejemplo, uno de los primeros datos que va a surgir es si corresponde a las fechas más o menos aproximadas en las cuales el sujeto se está refiriendo.
Ahora, Rusconi, cuando yo planteo esto, que planteé exactamente lo mismo, ¿cómo podían, digamos, saber si esto había sido escrito hace una semana, 10 días o efectivo 10 años por la tinta y por el papel? Me dice, no hace falta, con que el chofer admita que es su letra y que los escribió él, es prueba suficiente. Con que el cabo diga que los vio y que los tuvo en sus manos, es prueba de que existieron. Con que la exmujer diga que los tuvo en su placar, es prueba de que existieron.
No es prueba. Bueno, a ver, bueno, yo igual tengo diferencias acerca de lo que creen que es prueba o no. Estos señores que están en la Justicia Federal últimamente, digamos que nunca han recibido un curso de ni siquiera 10 minutos acerca de cómo investigar seriamente, no saben nada sobre las reglas de aprobación probatoria, de valoración. Yo lo que digo es, independientemente de las consideraciones personales, esta prueba, como prueba documental, si no se establecen esas condiciones de periciales, esta prueba documental no vale más nada. Es cierto que ahora tienen un sujeto que podría haber sido un testigo, pero que ya no es un testigo, que es este señor, que es un imputado, que ha negociado su responsabilidad penal, ha pactado una pena menor a cambio de que al señor Stornel y al señor Bonadío les guste el relato que él hace. El valor probatorio de eso, mal que la especie con la figura del arrepentido, es bastante poco.
Entiendo entonces que vas a plantear como modo de estrategia judicial o de defensa la nulidad
pero todo es una gran nulidad. Primero es una gran nulidad la intervención de Bonadío y de Stornelli, cuando en realidad el propio Bonadío, cuando declara la ex mujer o ex pareja de este señor, saca, digamos, el testimonio de esa declaración y lo manda a sorteo tocando el juez Torres, que, digamos, quien debiera tener la instrucción, en principio, ya con este dato, es el juez Torres. La razón por la cual esto está investigado en la causa de gas natural licuado, famosa causa en donde Bonadío llevó a un perito, y le dio legitimidad a un perito totalmente fraudulento que hoy en día está siendo investigado, no sé, no hay ninguna vinculación posible entre este caso que se ha titulado asociación ilícita y el otro caso de gas natural licuado.
Ahora, Rusconi, abogado de Julio De Vido, tenemos una sola pregunta y un minuto nada más. ¿Crees que esta denuncia entonces fue direccionada para que caiga en el juzgado de Claudio Bonadío y que haga finalmente, digamos, lo que hizo, las detenciones, los llamados a indagatoria?
Pero sin ninguna duda, y esto va a quedar en evidencia en las próximas horas, sin ningún tipo de duda.
Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido. Bueno, no recordamos más las peleas entonces que tuvimos.
Muy bien, me alegro.
Muy bien. Vamos a ver cuánto lo podemos sostener. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, por favor.